bueno.
¿Cómo andamos?
Está bien, bueno. Está bien. Raúl, bueno, está todo convulsionado el país.
Primero, me sorprende que se hable tan poco de la conmemoración del Día Internacional de la Tierra y de todo esto, ¿no? Que fue un hecho importante. Marcó la introducción de una agenda en las Naciones Unidas en el año 1970. Lo presentó un norteamericano, Nelson se llamaba, uh-huh. El 22 de abril de 1970. Y es importante porque marca la introducción de una agenda en las Naciones Unidas que después se fue replicando a los distintos países. Con mayor o menor éxito. Nosotros estamos entre los de menor éxito. Todavía tenemos una ordenanza del año 2011 que no logramos hacer que arranque. Se quedó en ese con ese modelo, la 5828 del año 2011, el sistema de seguridad ambiental de Campana. Y hoy no tenemos, estamos impulsando agendas de comprensión de estos temas que se están reduciendo al reciclado y a prácticas culturales de sostén del statu quo que no molestan a nadie, ¿no? Yo he visto conmemoraciones municipales. Lo he visto publicado acá en la FM del Swing también en la línea de publicaciones, y son agendas que de neutralidad ética, ¿no? La neutralidad ética es un concepto que se acuña en el año por un filósofo marxista, Paul Baran, también en los años 70, que es la neutralidad ética, la de los científicos que fabrican bombas atómicas, ¿no? Así que, bueno, acá tenemos gente de la cultura que se mantiene dentro de esa neutralidad ética, viendo cómo se pierden territorios, cómo los barrios precarizados siguen precarizados, cómo las costas del Paraná siguen en manos de las mismas corporaciones, cómo las condiciones del agua y el recurso hídrico subterráneo van desapareciendo. Sorprendentemente, yo no creo que haya otro medio de Campana que hoy, que esté tratando esto que estamos hablando nosotros en el día de la fecha, ¿no? Y esto repercute sobre la gente. Repercute sobre la característica de la población de Campana respecto al consumo de levotiroxina para la tiroides, ¿no? Con las enfermedades de destilería, los enfermos de cáncer del barrio Las Praderas, toda esta grave destrucción de los sistemas de salud que se ha provocado intencionalmente mientras eran silenciados los medios de comunicación. Los medios de comunicación de Campana son medios inocuos al poder político, no le hacen nada, ¿no? Y ahí se mantienen, y los centros de estudios también se mantienen en la misma. Los centros de estudios, con sus directores, sus profesores, etcétera, se mantienen en la misma línea de sostén del statu quo.
Está bien, pero Raúl, los medios de comunicación hacemos lo que podemos y llegamos hasta donde podemos llegar.
No, bueno, pero me refiero que es muy llamativo que solamente en esta radio se haya denunciado el extraordinario daño provocado por el grupo Techín en la cuenca del Arroyo de la Cruz, que se hayan denunciado a los responsables de las inundaciones en los cinco barrios de la cuenca, que se haya denunciado a la NOR, que se haya denunciado a los fumigadores. Es una sola radio la que y todas las demás, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaba haciendo la Academia de Campana? ¿El Instituto 15? ¿La UTN? ¿La Universidad de Luján? ¿Qué estaban haciendo en esos momentos? Nos pidieron a nosotros, y especialmente a mí, que viéramos qué actividades se podían realizar en la zona de amortiguamiento del Parque Circo de los Pantanos, y la Universidad de Luján tenía un absoluto vacío cultural, no tienen nada, ¿no?, que puedan aportar. Sobre actividades en una zona buffer, como es una zona de amortiguamiento con un parque nacional. Bueno, esta agenda ambiental está surgiendo desde abajo, no desde las academias ni del poder político, sino que está surgiendo desde las víctimas desamparadas del sistema, ¿no? Las que van enfermando, las que van muriendo, a las que solamente se les puede ofrecer el traslado a algún centro hospitalario, ¿eh?, o se les pueden ofrecer los remedios, pero las condiciones siguen sin ser cambiadas. El torrente hídrico subterráneo, dijo la Universidad de Luján, la Universidad de Buenos Aires en el año 2012, con el estudio de Curioc, ha sido malversado. El torrente hídrico subterráneo de Campana, un estudio recomendado por el municipio a la Universidad de Buenos Aires, al arquitecto Curioc y a la FADE UBA de la Universidad de Buenos Aires. El torrente hídrico subterráneo de Campana ha sido malversado. El intendente Abel apenas asumió, dijo que había contaminantes en el agua y casi lo secuestran. Bueno, esto es lo que tenemos que recordar en un día que se quiere transformar en festivo y en realidad es un día de reflexión de todos estos problemas, el día de hoy, ¿no? Uh-huh. 22 de abril.
Día de la Tierra.
Que es el Día de la Tierra, sí.
Ahora, Raúl, ¿qué pasa con los estados, con los gobiernos, digo, ¿no? Que no hablan del tema, no se viraliza, no,
los gobiernos se dividen así. Las potencias, que son las que extraen los productos de las naciones dependientes, tienen su sistema de seguridad ambiental asegurado. Y las naciones sometidas al extractivismo transnacional, como Argentina, que tiene las costas de sus ríos desde el Tigre hasta para el norte, ocupada por las grandes corporaciones transnacionales del agro, tienen subordinados todos sus recursos y tienen un extraordinario ocultamiento de su agenda ambiental. Nosotros tenemos, yo lo expliqué varias veces acá en la radio, tenemos acompañando los 12 puntos de Martínez de Hoz y el régimen de ordenamiento de la tierra de la dictadura, que aún se mantienen hasta el día de hoy. Bueno, tenemos instituciones que no han cambiado un modelo de acumulación extractivista, neocolonial, donde las grandes corporaciones son las que mandan, son las que dan las órdenes. Ellos establecen la forma de privatizar el río Paraná, la forma de su dragado, a expensas de las poblaciones ribereñas y a expensas de la salud y la vida de las poblaciones. Bueno, esto no se ha corregido en democracia, que el decreto ley 8912 de la dictadura de Videla y Martínez de Hoz siga vigente hasta el día de hoy, recorriendo todos los estratos del poder, recorriendo las aulas, recorriendo los consejos deliberantes, los parlamentos. Bueno, es un problema. Uh-huh. Es un problema. Es un problema. Bueno. Lo que si bien no era el tema de
hoy, no, pero me parece muy bien. Más, gracias, te tengo que agradecer nuevamente porque nosotros podemos tener 50, 60, 70, 90 años y todos los días aprendemos algo. En este momento la producción de la radio está haciendo un comunicado por el Día de la Tierra. Pero si Raúl Quirino no viene y no lo dice, nosotros somos realmente ignorantes, no lo teníamos en cuenta. Mientras vos hablabas, yo me estaba comunicando con la producción. Ajá, así que en un ratito ya lo están armando, va a salir un comunicado. ¿Y sabés por qué? Porque por ahí yo hay cosas que no comparto con vos, lo que decís, pero no te voy a decir no lo digas o lo digas. Pero a mí me parece que una persona como vos, no para mojarte la oreja, porque a veces discutimos y nos peleamos, pero digo, me parece que eso es lo que necesitamos hoy también en los medios de comunicación. Una persona que conozca, que sepa y que hable con fundamentos. Y si hay algo que yo tengo que agradecerte, y por eso a mí cada año que termina y que después no nos vemos por 2 o 3 meses, por ahí nos hablamos por teléfono, porque siempre alguna comunicación tenemos. A mí el año pasado, cuando vos te fuiste antes, por problemas tuyos de libro, de salud y todo lo demás, me dolió un montón que me abandonaras. Porque vos sabés que yo cuando hablo de abandono lo hablo bien, ¿no? Porque me parece que uno solo no puede hacer las cosas. Yo creo que el conjunto, en conjunto, podemos brindar algo mejor a la comunidad. Y vos sos, perdoname, ¿no? Yo estoy honroso de que estés acá porque sos un libro abierto. Ese es mi concepto y el concepto que tiene la producción con vos. Yo estoy feliz, yo estoy contento de que vos estés en esta radio y ojalá que vivas 150 años, vamos a vivir juntos tantos años para seguir dándole a la gente esta sabiduría. Y te tengo que agradecer algo. Cada vez que se sube una nota tuya en los medios de comunicación, aparecen de otras provincias, de otros países, comentarios y nos llegan información. Y eso vos lo sabés, pero no lo decís.
Sí, bueno.
¿Cómo se reproducen las cosas?
Me ha sorprendido recibir comunicación de Oaxaca, de México, del movimiento zapatista. Lo que me parece que hay que abrir, grifos de cultura, ¿no? Empezar a abrir. Nosotros tenemos un antecedente muy importante que yo lo comenté acá, que pese a no ser parte de ese espacio político, yo lo reivindico, que es la advertencia de 1972 del presidente Perón sobre la marcha suicida de la humanidad. Bueno, esta advertencia después no se pudo concretar en hechos positivos, pero me parece que hay que empezar a tener en cuenta la suma de advertencias que hemos tenido para llegar a esto que tenemos en este momento, en esta catástrofe ambiental, social, en un régimen político asociado al eje Estados Unidos, Israel y OTAN, uh-huh. Algo impensado en nuestro territorio, donde un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas está bailando con soldados de otra nación. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque no llegamos por una mutación genética, llegamos por esta acumulación de hechos que no hemos atendido.
Ahora, cuando vos hablas del medio ambiente, y vos sabés que yo te escucho mucho, ya sé que vos nada que ver con los pensamientos de Juan Domingo Perón. Ahora, te pregunto, tengo dos preguntas para hacerte. Juan Domingo Perón me parece que era un adelantado de todo, porque las cosas, se murió hace muchos años ya, 76, ¿no? 75, murió, pero 74 murió Perón.
74.
Bien, el tipo ya pronosticaba lo que iba a pasar en el siglo XXI.
Él tenía una visión estratégica que en algunos puntos era letal para la seguridad de los argentinos, como sucedió a partir de 1974 con la adhesión a prácticas del terrorismo de Estado, pero tenía previsiones estratégicas que no estaban en la Argentina, por ejemplo el continentalismo. Perón tenía una comprensión del continentalismo que hoy no tienen los dirigentes argentinos, de ningún espacio, esa comprensión del continentalismo. Y lo otro que tenía era una comprensión del valor de la tierra para frenar la marcha suicida de la humanidad. Perón elaboró, yo lo expliqué ya varias veces, en el año 1973, él asume el 12 de octubre. En septiembre, en noviembre y diciembre del 73 se presentan 7 leyes vinculadas al uso y reparto de la tierra que son de una calidad teórica descomunal, que hoy deberían ser estudiadas en los centros de estudios. Hoy, en vez de estudiar las boludeces del reciclado y de el perfume de la contaminación, habría que estar estudiando estos fenómenos que han provocado los daños. Yo me acuerdo que en los 90 voy con mis hijos, que eran chiquitos, a la Plaza Eduardo Costa, y se hacía un acto, como un festejo vinculado a este día, y unos títeres estaban hablando de que, bueno, el bosque estaba tranquilo hasta que el hornerito roquero empezó a tirar papeles en el bosque. No era el hornerito roquero. No le pongamos esa cosa en la cabeza. Bueno, yo intervine ahí, terminé con los títeres, con todo, pero... no es el hornerito roquero, es Action, es Techín, son las corporaciones, es la libertad que le damos a las corporaciones a que hagan cualquier cosa. Bueno, esto fue.
¿Podemos cambiar de tema?
Sí.
El tema que está pasando con la ecología, tengo varias preguntas, la ecología y todo lo demás, es lo que está... Es lo que nos está pasando facturas con el tema de las torrenciales lluvias que llueven en una hora lo que debería llover en 5 meses, donde se inundan provincias, como pasó con Tucumán, como pasó en el sur, como pasó en la provincia de Buenos Aires, como va a seguir pasando. ¿Por qué están pasando estas cosas?
Y bueno, Rubén, se han creado... Hay una multiplicidad de causas, ¿no? Yo no soy un teórico de estos temas, pero simplemente leo cómo se han generado prácticas agrícolas que de tabicamiento de humedales, de terraplenamiento de humedales, etcétera, que van generando el estacionamiento de las reservas de agua y generan nuevos modelos de acumulación, de evaporación, etcétera, ¿no? Evidentemente la sociedad genera estos impactos. Ahora, el problema es que tenemos poderes políticos asociados a las grandes corporaciones que subordinan los negocios, la vida a los negocios del poder, ¿no?
Tengo que hacerte una pregunta. Nosotros publicamos, vos mandaste de Política Online, se llama Politique, ¿cómo se llama la revista esta? De la nota que salió.
Realpolitik.
Ah, Realpolitik. Esa es una revista que es adversa o adversaria ideológicamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿o no?
Yo la veo bastante imparcial.
Sí. Eso iba yo. Te quiero preguntar vos, que conocés más.
Es el medio de comunicación, para mí, uno de los de mejor calidad que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Realpolitik denunció al intendente Abela. Uh-huh. Se hizo cargo de una denuncia que hizo el Partido Justicialista de Campana contra el intendente Abela, mientras aparecen... Lo único que te exigen es documentación. Uh-huh. Y en cada publicación ponen la documentación. No hay ninguna publicación de Realpolitik que diga que vos malgastaste si no ponen lo que vos malgastaste, la documentación. Si no tenés documentación, no vayas a Realpolitik.
Porque me dijeron también, a raíz de la nota que se publicó, y a raíz de los acontecimientos...
Para completar, la mayor... denuncia que yo vi de impacto de Realpolitik fue la denuncia que se hizo contra la UPDS de la gobernadora Vidal, que obligó a la gobernadora Vidal a dictar una resolución que desmanteló la UPDS, la desmanteló, porque se utilizaban, el Realpolitik había denunciado como un individuo que había estado acá en Campana conmigo, conmigo, ahí en el Arroyo de la Cruz, un tipo había estado conmigo, mandado por la gobernadora para ver lo que estaba pasando ahí, era el responsable de la venta de los aptos ambientales, de los estudios de impacto ambiental, todo tenía un precio, ¿no?
O sea que vos lo trajiste para que haga negocio. Digo, no, te lo mandan y mirá vos.
Mandaron a un tipo que era, después empezamos a ver la documentación, y había sido parte del plan de ocupación del Arroyo de la Cruz por el Grupo Techín. Juan Paladino se llamaba el tipo.
Otra consulta que así, porque el otro día cuando se publica en esta radio lo de que me enviaste vos y todo lo que vos me enviás, yo lo cargo porque me parece que vos sos parte de lo que pasa, dicen que vos tenés animosidad contra el Partido Justicialista de Campana. Y yo te lo tengo que decir, vos sabés que con todo lo que ha pasado, que no quiero tocar más el tema, ya está, ya, para mí punto final, voy a seguir diciendo Juan, porque a mí nadie me va a prohibir lo que tengo que decir, pero te quiero decir, que es donde me parece aberrante que un partido justicialista en una institución como el Partido Justicialista se ocupe del programa de radio, es catastrófico. Bueno, ahí te das cuenta quiénes lo manejan, ¿no? Eso ya mismo tengo que decirlo, es un mamarracho cruel, pero bueno. Esa animosidad no son denuncias que están hechas en los juzgados correspondientes.
Si yo denuncio a la AAA, ¿estoy contra el Partido Justicialista de Campana? Acá nosotros tenemos... yo detesto el Partido Justicialista, lo detesto como organización, no al peronismo, uh-huh. al PJ, que es un aparato que se ocupó de disciplinar y ordenar al peronismo de una manera nefasta. El PJ, en el año 1974, el día 22 de enero de 1974, en boca del presidente Perón, lanza la orden de exterminar a sus agresivos uno por uno para bien de la República. Por primera vez aparece en las instituciones de la Argentina la palabra exterminio.
Ajá.
Por primera vez. Y después se consuma esta amenaza. Se lanzan los decretos de exterminio, se crea la AAA, se crean los planes de exterminio. Decime qué actitud se puede tener ante una organización que es identificada como parte del terrorismo de Estado hasta por la justicia internacional.
Uh-huh.
Es un hecho único de una organización generada dentro de un sistema democrático que pasa a formar parte orgánicamente de la represión ilegal. La represión ilegal era organizada desde los ministerios y de las instancias del poder entre 1974 y 1975, lo cual fue agravado después a partir de 1976. Pero esto es una marca indeleble que tiene esta organización política. Ahora, lo que pasa en Campana es que yo creo que las culpas se reparten bastante parecidas entre oficialismo y oposición, ¿no? Los hechos que han ocurrido en Campana, por ejemplo, el arrasamiento del Centro Clandestino de Detención Tiro Federal, donde el Poder Ejecutivo de Campana tuvo una intervención destacada y preponderante en el encubrimiento, también es responsabilidad de la oposición. Uh-huh. No hubiera existido. No hubo ninguna observación al hecho de que el Grupo Techín hubiera arrasado, demolido y excavado un centro de detención con una cautelar de la Justicia Federal por presunto hallazgo de restos humanos. No hubo ninguna oposición, ni de oficialismo ni de oposición. Ahora, después hay que estudiar las características en que se produjo la subordinación, la desposesión territorial que hubo en Campana. Acá se entregaron cuencas. Uh-huh. Bueno, ¿quién las entregó? ¿Cómo se entregaron? ¿Cómo se entregó el recurso hídrico subterráneo de Campana? ¿Cómo se entregó ahí la termoeléctrica? ¿Quién actuó como intermediario en la venta de la termoeléctrica al capital accionario? ¿Quién fue? ¿De dónde surgieron las? Yo creo que todo este proceso que empieza en el año en 1983, cuando se empieza a legitimar el corte, relleno y transformación en un lote de tierra del Arroyo de la Cruz, una vía navegable de Campana transformada en un lote de tierra, que se empieza a legitimar por el intendente de Lepiane, es continuado por el intendente Varela. El intendente Varela es el que dona las 52 hectáreas que hoy están ocupando todo el borde costero del Paraná.
Raúl, perfecto. Ahora, las denuncias, ¿surgen efecto después?
Sí. Tardíamente, como te lo puedo explicar mejor que yo, Lautaro, al que hay que validar por haber hecho en momentos muy difíciles, haber hecho denuncias contra el Grupo Techín, las denuncias llegan tarde, siempre. Los resultados llegan después de los hechos consumados. A la NOR nosotros logramos erradicarla desde la calle, con piquete, con todo lo que se pueda uno imaginar, en el año 2019. En este año pasado le llega la condena al presidente de la NOR, condenado a prisión, y a pagar 400 millones de pesos. Ahora llegó tarde, ya los muertos ya están, la destrucción del torrente hídrico ya está, el plomo, cadmio y mercurio en las aguas que abastecen a los barrios, la Josefa y San Jacinto, ya está. Y al parque Ciervo de los Pantanos, eso ya está.
El daño ya está hecho. Ahora, Raúl...
Pero si no haces la denuncia no lo podés identificar y no lo podés denunciar.
Bien, ahora tengo que hacer otra pregunta. Vos tenés contacto con la gente del barrio 8 de diciembre. ¿Sí? 8 de diciembre, sí, 8 de diciembre. ¿Será posible o tenés vos claro que hay un movimiento un partido político de la ciudad de Campana que ha ido a hablar con los vecinos para que desestime todo lo manifestado?
Mirá, Rubén, yo le explico a los vecinos. Yo tengo una respetable llegada a las autoridades provinciales. Que me parecen más confiables que las del Partido Justicialista, que me parecen más confiables que lo que tenemos acá. Uh-huh. Que los concejales que tenemos acá en Campana. Los concejales de Campana no me resultan confiables. Yo prefiero hablar con las autoridades con las cuales he tenido mejores respuestas. Eso no tengo duda. Ahora, yo les explico a los vecinos que estamos en una pileta con tiburones. Los barrios populares, la gente, está dentro de una pileta donde aparecen estos personajes que no vienen solamente como sectores políticos, vienen como cajas. Cuando vienen cuatro funcionarios de la provincia de Buenos Aires al barrio 8 de diciembre o a cualquier otro barrio popular, vienen cuatro cajas. Si vienen cinco funcionarios, vienen cinco cajas. Uh-huh. Porque van respondiendo a organizaciones que se disputan cajas. Ahora, yo no tengo la culpa si el pleno de vecinos que iban a venir, no sé si han llegado, si el pleno de vecinos, como está puesto y firmado ahí, envían a la provincia de Buenos Aires un comunicado diciendo que todos estos vecinos, la totalidad del barrio, me designa a mí como su intermediario para hablar con el privado, que es la primer vía de negociación. Nosotros iniciamos la negociación en el barrio 8 de diciembre. El 14 de agosto del año 2024. Pasaron 20 meses de negociaciones con los funcionarios del Estado Municipal y no conseguimos ningún resultado. Nada. Cero resultado. Ahora, el primer paso, que es hablar con el titular de la tierra, un proyecto que nosotros teníamos desde hace más de un año, los vecinos han resuelto reactivarlo y hoy empezamos a tratar, en el día de hoy, a partir de las 12 del mediodía, nos reunimos con los representantes legales del privado para empezar a tratar este tema.
Bien, yo lo que te digo es una información que a mí me llegó.
Es posible. Vos sabés que la fragmentación de los barrios están producida por estos aparatos políticos que mandan a los barrios. Uh-huh. No mandan gente a mejorar la vida de las poblaciones, no mandan a militantes a mejorar la vida de las poblaciones. Los mandan a fragmentar políticamente, a ver a quién pueden fragmentar, a quién, cómo se puede picotear en ese barrio.
Este es el objetivo. ¿Con qué picoteas vos como político? ¿Qué haces? ¿Qué le? Yo soy el político, voy y vos sos del... ¿Qué te hago? Quiero.
Bueno, viene una funcionaria de la provincia de Buenos Aires que se llama Evita Méndez.
Debe ser Evita por Eva Duarte de Perón.
No sé, sí. Bueno, Evita Méndez. Y cuando nosotros ya tenemos acordado con el propietario y con la provincia de Buenos, los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, de la Subsecretaría de Hábitat y de la Defensoría del Pueblo, tenemos acordado cómo liberamos una parcela, cómo sustituimos una de las parcelas ocupadas por los vecinos, una parcela por 5 parcelas que nos otorga el propietario, ¿está claro el ofrecimiento del propietario? El propietario nos dice, si ustedes me entregan la parcela N, yo le entrego 5 parcelas. Una parcela a cambio de 5. Cuando tenemos eso acordado, que un idiota se puede dar cuenta que es extraordinariamente ventajoso, aparece esta funcionaria a llevarte a un grupo de especialmente de población paraguaya, a llevarla para el lado del movimiento Evita, del MTE y de estas fracciones que hay dentro del Partido Justicialista, que son interminables. Uh-huh. El mapa de fracciones del PJ es absolutamente incomprensible e incalculable. Bueno, esto... Traiga a cualquiera de los funcionarios o concejales del Partido Justicialista de Campeón y lo hablamos acá. Uh-huh. No tenemos ningún problema nosotros.
Bien, pues se nos fue la hora, pero...
Lamentablemente iban a venir los han tenido alguna dificultad, y ahí está, yo te mandé ahí, vos ya tenés el documento firmado por la población.
Sí.
Ahora... todo esto está siempre dentro de la situación que tiene la Argentina, ¿no? Que es un país donde las representaciones políticas están más vinculadas a los negocios político-empresariales que a las necesidades de la gente.
Es raro. Todo es yo creo claro, que no. Todo se encarajina. Es más, te voy a decir, tengo más información, porque me acaba de llegar. Uh-huh. Aparentemente arreglaron con 2 o 3 vecinos, que yo no sé si esa gente tiene necesidades de bolsas de comida y eso, lo demás. La verdad que no sé si hay en ese barrio...
Las formas de corromper a la gente son infinitas, Rubén. Uh-huh. Yo ni las menciono porque ya las conozco todas. Vos le preguntás a una persona que esté vinculada a los barrios, que acá no hay muchos, salvo Guillermo Varela, no hay. Uh-huh. No hay referentes vinculados a los barrios, no hay. En Campana, yo no los conozco. ATT, qué sé yo. que los vamos a traer acá, y te pueden decir los métodos de acumulación política que tienen las distintas fracciones políticas son interminables. Uh-huh. Son interminables. Y te traen algo y desaparecen. No viven en contacto con las poblaciones, con el día a día de la población. Bueno, eso está fuera de su órbita. Lo que está en su órbita es la acumulación política mediante la captación de algún sector para generarse un posicionamiento ahí. Como si fuera una guerra, ¿viste? Como si fueran guerras de posiciones. A ver, podemos meter una disidencia acá y con eso ya nos quedamos contentos.
Bien. Bueno, viste que yo estoy con el teléfono constantemente, porque viste que la información existe hoy con estos sistemas es terrible. Raúl, gracias, pusimos un flyer del Día de la Tierra. Gracias, así que te lo agradecemos enormemente a vos.
Bueno,
¿en qué quedó? Ya nos vamos. ¿En qué quedó lo del libro? ¿Cómo estamos?
Lo del libro se dilató, no sé por qué razón.
Sí. Tibadinero.
Sí, bueno, yo estaba dispuesto a participar en el pago del libro, etcétera. Creo que me dijeron que este mes se podía ya hacer la edición, ¿no?
Uh-huh. Bien. Bueno, Raúl querido, gracias. Y la verdad que seguí colaborando con lo que con esto, que colaboras con la gente, aunque se molesten algunos, porque esto en esto nada es gratis. Después te han dicho tantas cosas, una más. A mí me rebala todo, pero bueno.
No, hay cosas que no las tengo en cuenta directamente. Mañana vamos a presentar con los vecinos un reclamo al Consejo Deliberante, el día jueves, por el ocultamiento de información, algo absolutamente despreciable. Mañana lo vamos a presentar. Y hoy ya empezamos a tratar directamente con el propietario la posible transferencia de 5 dominios a cambio de uno.
Y perdón, y eso lo pueden hacer fuera de lo que es la política, porque se puede hacer por sin que tenga participación la provincia ni el.
Lo ideal es que tengan participación la provincia y el municipio, Lo ideal es que tengan participación, porque un barrio se construye con una ordenanza.
Sí, está bien.
Vos necesitás al municipio.
Ajá.
Yo invitaría al intendente Abela a que venga a recorrer el barrio, como ya lo he hecho con gente del Partido Justicialista y con gente del oficialismo. Vengan a recorrer el barrio, uh-huh. Hablen con la gente, vean lo que necesitan y cómo se puede zafar de terminar con un conflicto legal que los mantiene precarizados, sin agua, sin electricidad, sin servicio, en condiciones precarias de salud, a pasar a tener una vida digna como corresponde. Que es muy fácil hacerlo.
Sí, pero pará, este conflicto no radica entre los vecinos y el dueño de las tierras. Creo que esto radica a través de que se mete el poder político.
Acá lo que ha habido, que es lo trágico del problema, es que las distintas fracciones del Partido Justicialista han destruido las unidades de los barrios populares, la unidad interna de los barrios populares y la coordinación de los barrios populares.
Te pregunto, ¿por qué se le echa la culpa?
Y en eso no podemos, es asombroso, porque la práctica del Partido Justicialista es la verticalidad. Entonces eligen a un referente en Campana Sarna y en Zárate Matilla, y estos referentes son el factor de destrucción de los objetivos que tenemos en los barrios populares. El concejal Matilla en Zárate, pese al consejo de las autoridades de la Subsecretaría de Hábitat
de la provincia,
etcétera, respaldó un proyecto de ordenanza del intendente del PRO y Cambiemos. Apenas lo vimos a ese proyecto de ordenanza, dijimos, este proyecto es trucho, porque no tenía los fundamentos
legales
mínimos que tienen que tener. Sí, los fundamentos legales que tiene que tener no los tenía, pero vos mirabas una persona que conoce, por ahí una persona que no conoce, pero una persona que conoce, el capítulo número uno hacía que todo lo demás no sirviera para nada. y ahora lo tienen que derogar. Ahora, ¿qué tenemos que
hacer? O son burros o lo hicieron a propósito.
Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros que con ese problema que crea el propio Partido Justicialista? Al concejal Matías lo respaldan desde la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Al concejal Alejo Sarna lo respaldan de la provincia de Buenos Aires. Consultá a la gente del barrio del Club Villanueva. Consultá a la gente del Golfito.
Bueno, pero el barrio Villanueva está. El club del barrio Villanueva está dividida la gente.
Bueno, pero consultá por qué se dividió la gente, por qué el club padeció todo lo que padeció. ¿Cómo llegó Abel concejal al club? ¿Quién le dijo que él era el representante? ¿Quién le dijo? Acá hubo un funcionario de la provincia de Buenos Aires que dijo, este es mi representante y van a tener que arreglar todo con él. Y lo demás, afuera, listo. Así. Porque no vienen con buenos tratos, ¿eh? Vienen a darte órdenes. Vienen los funcionarios a dar órdenes a las asambleas de los barrios populares.
Sí, porque hay un problema.
Por eso no tiene solución el problema.
Pero ¿sabes por qué? Porque me parece que, ¿sabes lo que está pasando? Te cuento. Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tiene metido en algunos ministerios, en algunas secretarías importantes, en algunas instituciones importantes, llámese persona jurídica, por ejemplo, que lo maneja la Cámpora, el kirchnerismo duro.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires,
sí.
Rubén, me gustaría que acá estuvieran, yo los puedo nombrar, Daniel Molina y Marcelo Pan, porque con ellos tuvimos reuniones en la Casa de Gobierno. Está totalmente fragmentado, loteado. Y es muy difícil encontrar una línea de acción medianamente coherente. De lo mejor que hay en la provincia de Buenos Aires es el Ministerio de Hábitat, del Cuervo Larroque. Uh-huh. De lo mejor, digamos, el más receptivo a lo que vos puedas pedir. A veces lo pueden resolver, a veces no lo resuelven, como pasó acá en Campana y como pasó en Zárate. Pero me refiero que en otros es prácticamente
sí, pero dentro de
una alianza con las corporaciones.
Sí.
Vos viste qué pasó con el puente sobre el Arroyo de la Cruz.
Sí, ahora yo te pregunto, y digo, pero sobre las internas que tienen los gobiernos, las consecuencias no las pagan ellos, las paga la gente.
Las paga la gente y no podemos hacer nada. No podemos hacer nada.
Rarísimo. Bueno, Raúl.
No podemos hacer nada salvo lo que sí podemos hacer, que es lo que estamos haciendo, organizar nuestra autodefensa, organizar la autodefensa barrial, organizar la autonomía barrial, hacer que las asambleas valoren su poder. Y hacer reconocer a las asambleas la posibilidad de que desde el interior del barrio se puede cambiar.
Sí. ¿Sabés lo que yo pienso también? Que a veces yo escucho a algunos hablar, ¿no?, a través de algunos medios de comunicación y me da risa. Porque vos pisas barro, te metés en los lugares y demás. Y otros hablan sin saber, o por lo que le cuentan, o por lo que le dicen, o por lo que le mandan a decir. Vos hablas con fundamentos. Eso también es importante. Gracias, Raúl. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.
No, gracias.
Señoras y señores, Raúl Quirino pasó por primera